Está con nosotros en este momento Lucas Ilarraz, director de PAMI. Larraz, me dice. Bien, mil disculpas, ¿eh? Para hablar de varios temas. ¿Cómo está, Larraz? Buen día.
Buen día, ¿cómo les va? Un gusto saludarlo a ustedes y a todos los oyentes. Le escucho un poco bajo, ¿eh?
Ah, bueno, mejor que nos haya dicho, así lo corregimos. ¿Ahora se escucha mejor?
Sí, sí.
Bueno, gracias. Muchas gracias por el dato. Bueno, Larraz, estuvimos hablando hace algunos días una posibilidad, incluso llegamos a hacer algunas consultas aquí desde la redacción acerca de este vínculo, esta relación entre las farmacias y el PAMI, ¿no? Empezaron a decir que no se iban a cubrir ciertas prestaciones. Aquí en nuestras dependencias de acá de la zona se confirmó que finalmente no hubo suspensión de ninguna provisión de medicamentos. ¿Cómo está la relación del PAMI con las farmacias?
Bueno, primero, ante esto debo aclarar, porque se difundió en toda la provincia, no es solamente en Concepción del Uruguay. Uh-huh. Se ha replicado cierta información originada en las cámaras, que en alguna cámara en particular, pero sin entrar en detalle, que no sé exactamente de dónde nace o por qué, porque esa información que se un poco también se viralizó, insisto, en distintos medios y por redes, tiene un concepto erróneo de base, que es que PAMI no tiene un convenio con las farmacias ni paga a las farmacias. Por eso digo que se publica información que dice que PAMI no está pagando, que no está pagando en forma a la farmacia. El convenio que tiene PAMI en cuanto a los medicamentos es con los laboratorios, digamos, con la industria farmacéutica.
Claro, ¿y cómo está ahí el vínculo?
Y el vínculo está totalmente normal, por eso PAMI no en ningún momento salió a manifestar nada, hasta cosa de hace 10 días, que por ahí hizo un comunicado de prensa aclarando la situación general. PAMI está pagando en términos. Esto no implica, porque tampoco tenemos que negar los vaivenes de la realidad, que en un determinado momento los laboratorios puedan tener inconvenientes a su vez con la farmacia. Es un triángulo que PAMI debe, como interesado para que los afiliados reciban los medicamentos, por supuesto que en un determinado momento tiene que interceder para ver que la cadena de pago no se interrumpa. Por lo tanto, todo tipo de negociación vinculada a la provisión, en definitiva, en un momento se sienta PAMI con los laboratorios y con la farmacia. Esto se hace a nivel nacional, obviamente. Ajá. No es algo que esté bajo nuestra órbita de acción.
¿Ustedes son rehenes, entonces, del sistema?
No sé si rehenes. Nosotros, no sé si es la palabra adecuada. Nosotros, en este sistema, como se hace un convenio macro, marco y macro que abarca todo el país, se negocia directamente en Buenos Aires, yo me molé.
Uh-huh. Claro. ¿Eh? Sí, sí. Entonces, hoy por hoy, de acuerdo a lo que usted nos dice, la provisión de medicamentos para el afiliado, que es, digamos, el último eslabón en esta cadena, debería estar siendo normal.
Sí, exactamente. Uh-huh. Es más, desde nuestra agencia ahí en Concepción del Uruguay, durante la semana pasada, se hizo un relevamiento en las farmacias, digamos, en terreno, para ver si realmente había algún inconveniente, como también lo hicimos en alguna otra localidad. Uh-huh. y pudimos verificar la situación, que ustedes ya saben que en este momento no hay ningún problema. Claro. No quita con los vaivenes que estamos sufriendo de que en Buenos Aires puedan estar renegociando o reviendo los convenios de medicamentos, que insisto, están hechos con los laboratorios, pero que afectan a la farmacia.
Uh-huh. ¿Y cuál es la relación con los profesionales, con el colegio de profesionales? En este caso, porque también andaba dando vuelta una información, usted dirá si es así o no, con respecto al pago del plus por parte de los jubilados. ¿Cómo está esa situación? ¿Si le consta alguna denuncia que hayan hecho?
Desde la ciudad, esta es una pregunta que suelen hacer, porque obviamente a veces surgen casos puntuales. Respecto de Concepción del Uruguay específicamente, yo insisto con no querer negar la realidad. A ver, ¿cómo le explico? A mí no me ha llegado nada, por ahí se suele hablar, pero vamos en detalle a esto un poco, sí. PAMI tiene dos formas de actuar respecto de las denuncias por cobro por plus. dos formas básicas, aunque pueda haber, se puede extender. Una es cuando el afiliado se presenta ante PAMI con un recibo de un profesional que ha cobrado o algún otro prestador, digamos, en general, y en ese caso, bueno, se abre un expediente que implica un reintegro al afiliado, sí corresponde, y posteriormente las medidas que puedan existir del tipo punitivo de acuerdo a los contratos firmados, que en un principio pueden ser multas y posteriormente pueden llegar a sanciones más extremas, digamos. Uh-huh. Pero y el otro método es una denuncia del afiliado al 138 de PAMI Escucha, sí. Donde notifica y nosotros, una vez recepcionada la denuncia, pedimos el descargo al prestador, ¿me entiende? Pero no tenemos, en ese caso no tenemos una constancia. Suele ocurrir que el afiliado por la relación médico-paciente no quiera hacer denuncia.
Claro, claro.
Eso es una cuestión no obvia. Muchas veces tienen 4 o 5 años tratando con el mismo profesional y el profesional en determinado momento quiere cobrar un plus y bueno, pero eso, por eso suele haber, digamos, un rum-rum dando vueltas, pero a nosotros nos tenemos que guiar por las denuncias que realmente nos llegan.
Y las prestaciones se vienen abonando en tiempo y forma, digamos, ¿verdad?
Sí, para mí no tiene, desde que, sobre todo, o especialmente desde que en mayo del 2017, no vamos a confundir mucho a la gente, pero simplemente decir que desde mayo del 2017 cambió el sistema prestacional de un sistema de justamente por prestaciones, un sistema capitado. De ahí para adelante se regularizó toda la situación de pago y PAMI está pagando puntualmente a todos los prestadores que tienen el convenio con PAMI. Ojo, ese puntualmente significa 60 días posteriores a la facturación, pero eso implica parte del ciclo normal de aprobación, chequeo de factura, transmisiones que efectúan los prestadores.
El otro tema que yo le decía, la relación con los profesionales, también tenía que ver con que han aparecido médicos truchos en distintos puntos de la provincia. Había algunos casos ahí en Colón. ¿Le han afectado también al afiliado de PAMI estas situaciones?
No, para nada. Nosotros no hemos tenido ninguna denuncia al respecto.
Bien.
Ahora que me lo dices, digamos, voy a chequear porque nos interesa toda la relación de la salud, digamos, uh-huh. con la gente que tengo en la agencia, a ver un poco para interesarnos más de qué pasa al respecto, pero uh-huh. a PAMI no lo ha afectado. Porque
claro.
Nosotros tenemos, perdón, en muchos casos los contratos con PAMI, eso también vale decirlo, el contrato con PAMI son con los prestadores, sean clínicas, en muchos casos son con los colegios de profesionales, como por ejemplo justamente en la ciudad de Colón, el convenio de PAMI es a través del colegio, entonces los profesionales son contratados no directamente por PAMI, sino por el colegio.
Claro.
Entonces ese tipo de situaciones son supervisadas por los colegios, así que difícilmente nos impactan.
Claro. La RES, y a propósito de los profesionales, en su momento había que inscribirse como prestador, ¿no? Había llamados a inscripción de prestadores. ¿Cómo es este sistema capitado que usted acaba de mencionar?
Bueno, está muy bien la pregunta porque recién yo le dije que nosotros convenimos con los colegios, por ejemplo, o con los prestadores. En realidad, yo me estaba refiriendo al caso de los especialistas, ¿no?
Ajá.
Que es lo que por ahí hay que hacer la distinción. Cuando hablamos de especialista, es un neumonólogo, un cardiólogo, hematólogo, etcétera, traumatólogo. Eso se contrata como, es un módulo, llamémoslo así, que eso se contrata, no contrata directo PAMI, sino a través, insisto, de clínicas, colegios, que se constituyen como prestadores.
Claro.
Los médicos que contrata PAMI en forma directa son los médicos de cabecera, que es la puerta de entrada al sistema, que es el que atiende directamente al afiliado, es el que luego deriva hacia los especialistas en el caso de corresponder. Ese profesional sí contrata directamente con PAMI y se le otorga un cierto número de cápitas, o sea, las cápitas implican un cierto número de pacientes que le son asignados, no pueden acceder a los 700 para garantizar una prestación acorde, un número interno que se maneja en PAMI, y se abona por esa cantidad de pacientes, digamos, una suma fija, pero el profesional tiene que atender todas las veces que sea necesaria la consulta a lo que forma parte de su cápita, o sea, supongamos a los 700 capitados que tiene a su cargo.
¿Y alcanzan las horas físicas dentro de lo que es un mes para poder atender a 700 personas?
No, es que nunca usted tiene 700 personas que lo consultan, por eso es que está determinado ese número.
Claro.
Las 700 personas no van durante el mes. Uh-huh. La obligación del médico de cabecera son de 4 horas, digamos, en el caso de que realmente fuera necesario.
Ah, eso le iba a preguntar, porque la semana pasada surgió ese tema, ¿no? Uh-huh. De la disponibilidad de horarios que tienen los médicos de cabecera. Son 4 horas la obligación que tienen por contrato, entonces.
Sí, sí, sí. Por supuesto, eso lo distribuyen ellos y de acuerdo al horario que tengan disponible. Ahí no hay exigencia de PAMI.
Claro.
Eso forma parte de una cierta libertad profesional. Claro. PAMI sí audita en su momento el consultorio, que esté en condiciones de acuerdo a distintos requerimientos, que sea el lugar correspondiente para que se cumpla con la debida atención al afiliado. Uh-huh. Antes de que se firme el contrato directo con el médico de cabecera, ¿no? Por
claro,
ejemplo.
Claro. ¿Y si cómo se inscriben los nuevos profesionales? ¿Existe la posibilidad?
Perdón, sí, me lo había preguntado.
Sí.
La posibilidad de incorporarse como médico de cabecera siempre está abierta. El profesional tiene que ingresar directamente a la página de PAMI y, bueno, ahí lo guía cómo inscribirse como prestador. Nosotros siempre estamos abiertos a analizar la incorporación en general. Si vamos a todo el ámbito de lo que corresponde, por lo menos a nuestra UGL, que vale aclarar, corresponde a toda la costa del río Uruguay, la sede está en Concordia, pero uh-huh. Nuestra UGL abarca toda la costa del río Uruguay y algunas ciudades del centro, como son Villaguay, Federal, Feliciano, Basavilbaso. Dicho esto, reitero, nosotros estamos abiertos y siempre necesitamos médicos de cabecera. Uh-huh. Por ahí, en algún caso, en una localidad en especial, podemos estar cubiertos y puede quedar en una cola de espera, digamos, pero vivimos convocando de alguna forma en la oportunidad que tenemos a que los profesionales se inscriban. Siempre
claro.
Se generan vacantes.
Claro, tal cual.
No podemos obligar a nadie, obviamente, eso quiero aclarar también, que es otro problema, sin que me lo pregunten, yo tengo que aprovechar la oportunidad, sobre todo la parte de especialista, uno de los inconvenientes que el afiliado suele tener, por ejemplo, puede ser en Concepción del Uruguay mismo, que en alguna especialidad no tengamos el especialista en esa ciudad.
Claro,
Tenemos que proceder a decir, bueno, no hay un hematólogo. Por ejemplo, el hematólogo es un caso muy serio,
sí,
prácticamente en toda la UGL, no hay.
Uh-huh.
Porque no existen los profesionales tampoco.
Claro, claro.
Es otro problema de las especialidades médicas, que en algunos casos realmente están faltando profesionales, y por ahí los pocos que hay no quieren firmar un convenio ni con el colegio o con el prestador, sea una clínica, y lamentablemente tenemos que recurrir a derivar a otras localidades, muchas veces hasta fuera de la UGL. Por ejemplo, en el caso del hematólogo, nosotros no tenemos en Concordia, una ciudad que hoy ya está casi en 200.000 personas.
Claro.
No hay especialista.
Ah, sí, sí, sí. ¿Mm? Creo que hay dos en todo Entre Ríos, me decían.
Sí, sí, y uno de ellos se jubila, una doctora.
Ah, mire.
Así que por eso lo estoy citando a ese caso, un poco como ejemplo, no significa una excusa, sino para que la gente sepa comprender este tipo de casos, porque muchas veces esto genera denuncias también, ¿eh?
Claro.
El afiliado no lo sabe y dice, no puede ser que me deriven a otro lado, que yo no tenga el profesional. Bueno, por eso yo mismo lo estoy sacando a la luz.
Bien, Larraz, muchísimas gracias.
No, a su disposición para cuando lo necesiten.
Muy bien. Bueno, ahí estábamos hablando con el director de la UGL 34 de PAMI, el ingeniero Lucas Larraz.